Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ahora mismo son las 3 y 25. Como nos gusta decir, la hora que cada cual tenga en su cronómetro para aquellos que nos sintonicen a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Se ha confirmado que la mayoría de los movimientos que ha intentado este Granada para enderezar a su rumbo en Primera División han sido erróneos, al menos hasta el momento. Analicemos los 10 fichajes del mercado invernal. Bruno Méndez y Batalla son dos aciertos. Han contribuido a aminorar el caos en defensa y en la portería. Magnífico. El defensa Piakowski no ha mejorado hasta el momento a los centrales que ya tenía el club. Aguasa tampoco mejora lo existente. Ongla cometió una acción antideportiva el día de su debut y en el partido frente al Almería tuvo un error mayúsculo que pudo ser determinante para que el Granada no ganara al colista. Kozbiat no ha demostrado nada en los minutos que ha tenido. Corbenut está prácticamente inédito. Y por algo será, digo yo. Pelistri ha tenido el hombre sus detalles, pero no es el perfil de jugador que necesita el equipo, dado que no es un goleador. En fin, a ver en qué puede contribuir. Arezzo ha puesto de manifiesto que una cosa es hacer goles en Uruguay y otra muy, muy distinta, hacer goles en la Liga Española. Era algo que se presumía. Vamos, hasta el más torpe puede adivinarlo. El décimo fichaje, Juan Martínez, portero suplente, que sobre todo parece una buena incorporación de cara a un posible descenso el año próximo o alguna urgencia que se plantee este año, pero para el presente. Tampoco parece que ha sido de utilidad cambiar de entrenador. Los números de Cacique Medina no han mejorado a los de Paco López. Da, por tanto, la sensación de que gran parte del gasto que han supuesto todas estas operaciones o rectificaciones, como ustedes prefieran llamarlo, ha resultado, hasta el momento, baldío. En suma, fíjense, 11 decisiones adoptadas por la actual dirección deportiva, de la que es el responsable Mateo Toñozzi, y hasta el momento, solo dos. Los fichajes de Bruno Méndez y Batalla parecen decisiones acertadas para esta temporada. Otra cosa es que alguno de los que haya venido pues no tenga nivel para primeras, pero sí para segunda. El porcentaje de error es hasta la fecha mayúsculo. Aunque el italiano, a pesar de ello, no quiere abandonar el club. Aunque descienda, ya lo dijo, ¿eh? No podemos olvidar que por encima de él hay un director deportivo, Alfredo García, que también desea seguir en el cargo y que es a su vez corresponsable de este fracaso de temporada, hasta el momento, diría yo, por si acaso. El crédito que pueden tener estos dos personajes, García y Toñozzi, de cara al futuro, para mí es relativo y quiero ser siempre magnánimo a la hora de expresarme. A la propiedad, pues la podemos criticar todo lo que nos apetezca y un poco más, pero parecen inamovibles, máximo cuando va a ser muy difícil encontrar quien compre el club debido al asunto de la operación Libero, que puede tardar en resolverse en torno a un par de años. Guste más o guste menos, hay que acostumbrarse porque van a seguir aquí. De esta manera el Granada continúa en una deriva deportiva, aunque el dato positivo puede ser que económicamente da la sensación de ser una entidad saneada, al margen de lo que pueda suponer la mencionada operación Libero. Ahora solo sería necesario que los que trabajan en esta sociedad, que parecen estar dispuestos a poner todo su empeño, pues sean personas que tengan aciertos a nivel deportivo, ¿no? Porque da la sensación de que a lo mejor continúan los mismos actores. Esta tarde llega desde Australia Jacob Whaley, el nuevo jugador de Covirán, un interior de 29 años y con experiencia en la ACB, donde ha militado en Gran Canaria, Zaragoza y Betis. Podría debutar en el próximo partido del equipo granadino previsto para el 2 de marzo ante Tenerife. Todavía debe llegar otro fichaje. Se habla de Travis Trice, un base norteamericano cuyo último destino ha sido la Liga China. Conoce la Liga Española, ha estado en el ACB. Y hoy tiempo para la tercera, después de una jornada en la que solo venció el Arenas, que jugaba en Melilla. Tres equipos granadinos, Gotorbega, Motril y ahora también Arenas, están cerca de situarse en la zona de fase de ascenso. De todo esto, con detenimiento, hablamos a partir de ahora en COPE, Granada en COPE, Godís, continuamos con nuestra programación habitual.
Sí. Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío de Granada.
Este sábado hay especial Tiempo de Juego Granada. Desde la 1:30 de la tarde te contamos el Granada-Valencia en COPE Granada, cope.es y aplicaciones móviles. COPE, los números uno en deporte.
Colaboran Tecnostudia, Pipas Granaínas y Lanjatrans.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a ir repasando esta actualidad que hemos enunciado en la entrada de nuestro programa. Nuestro primer interlocutor es el exentrenador del Granada y comentarista COPE, Chema Rodríguez. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Encantado, Jorge, buenas tardes.
La verdad es que el panorama ya es bastante desolador. Tú que siempre has buscado optimismo por todos sitios, ¿encuentras algo? Es que yo estaba aquí haciendo la cuenta al principio del programa. 11 decisiones deportivas adoptadas por el señor Toñozzi, el actual director deportivo del Granada. Solo 2 aciertos, Bruno Méndez y Batalla. Puede haber dudas en torno a Pelistri, por ejemplo. Pero es que en el cambio de entrenador y en los fichajes, pues bueno, Mar Martínez para el año que viene en segunda, si se consuma el descenso, un fracaso, ¿no?
Sí, sí, es que de esto sabemos mucho en Granada. Es que los equipos cuando llegan a esta altura del campeonato, los de arriba no mejoran mucho, pero los de abajo mejoran muchísimo. O sea que Granada ha mejorado, pero es que estamos al nivel que teníamos que estar para empezar la liga, ahora mismo. Y estos son argumentos que ya son recurrentes. Estamos hablando del último descenso. De todas formas, tengo que decir que yo, hasta por mi formación deportiva, por mi cariño hacia el club, hacia la afición, tengo que decir que yo hasta que no lleguen las últimas 6 jornadas, veremos a ver qué pasa, en qué situación estamos para tirar la toalla. Ahora hemos restado un punto. Y obviamente siempre desciende uno de los dos equipos, de los tres equipos que asciende a primera división. Y en este caso tiene todas las papeletas de Granada. Yo no quiero ser un bisoño, pero sí es verdad que también veo que el Granada no ha arrojado la toalla, Jorge. El Granada, los jugadores siguen compitiendo, siguen peleándolo. Un poquito de manera también mentirosa, porque muchas veces es muy fácil escudarse detrás de la ansiedad. Tendría que ver todo el mundo, algo que me encajó el otro día Granada, con Jongla, con Neva, con Sergio y con Villar, sobre todo lo que hicieron en la transición ataque-defensa de nuestra y el gol de Pubil, esa conducción que hizo. Había que ver cómo se fueron diluyendo responsabilidades, asignándoselas mentalmente unos a otros para dejarle todo el camino libre a un jugador de primera división. O sea, que muchas veces los propios jugadores se esconden, todos están escondidos los protagonistas en hechos puntuales detrás de una dinámica del club, del drama creado y muchas veces son errores puntuales muy, muy nominales y muy personalizados, que no son errores, que es falta de actitud,
Ya, Ongla pierde la pelota y es cierto, todos van corriendo hacia atrás y nadie encima.
Y Villar haciendo sombra al que lleva el balón. Villar, para Sergio, muchas veces los equipos cuando no están cohesionados, no solamente del plano táctico, sino del plano de convivencia. Cuando los equipos no tienen los vínculos creados, que no digo que sea este el caso, pero hay veces que los jugadores muchas veces por la propia competencia interna pues son egoístas y penalizan los errores de los compañeros. Hay que ver también, si seguís las imágenes, cómo Sergio se inhibe totalmente del error que ha tenido Gojongla y no lo rectifican, no dan la cara unos por otros para enmendar errores. O sea, es que, y entonces después nos tiramos una semana entera hablando de los puntos del Celta y tal, pero es que estamos hablando de errores muy puntuales que empañan un partido que sí fue bastante bueno, porque el Granada mejora mucho las transiciones, no, jugó a tumba abierta por debajo del marcador mucho tiempo y no encajó el otro gol, muchas veces por suerte, pero muchas veces también por trabajo táctico. Entonces, me estoy poniendo el foco en los jugadores ya también.
Pero vamos a ver, eso de que el Granada mejoró. ¿Pero qué tipo de mejora si no le ganamos ni a la Almería?
Claro, claro, exactamente. No. El Granada ha mejorado dentro del ideario que tiene este entrenador. Y ha hecho, pues el Granada mejoró en el sentido de que en otro momento, pues, hubiese encajado hasta tres goles a la contra cuando iba por debajo del marcador y no paró de competir.
Bueno, vamos a aprovechar eso de que mientras hay vida hay esperanza. A mí tampoco pues se nos ha ido Chema. Materialmente lo hemos perdido. Lo tenía yo aquí en pantalla y se le ha cortado la llamada. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente inmediatamente. Eso es la suerte de tener varios palos donde ir tocando, porque quien nos espera. Aquí tenemos ya al amigo Chema diciendo, pues nada, lo dejamos ya para otro día porque se nos ha cortado materialmente esa comunicación. Hecho plop y se ha ido, ya lo han comprobado ustedes. Pues nos espera Mingo Arance. Mingo, un saludo. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, si pueden llamarse.
Bueno, tú no te vayas, como ha hecho Chema, que le ha hecho clave el teléfono, sí. Y ahora ya lo hemos perdido de todo. Sí puede llamarse. Oye, me ha llamado mucho a mí la atención lo que estaba comentando el exentrenador del Granada, Chema Rodríguez. Ese, que bueno, que vemos que en verdad los jugadores pues luchan, pero cuando alguien falla no lo rectifican. Y lleva toda la razón. Lo de Ongla es un error propio de los jugadores, que de la mayoría de los jugadores que nos está trayendo ahora el señor Toñozzi, ¿no? De jugadores que no están para la categoría. Pero luego es que nadie hace por todos para atrás, nadie hace por intentar evitar que ese hombre se acerque al área. Da la sensación de que a lo mejor no se deben de ir tan de rositas como todos imaginamos los jugadores por aquello que decimos, es que se esfuerzan y tal, pero qué actitud, ¿eh? Me ha gustado mucho ese razonamiento.
Sí, la verdad es que, bueno, Chema siempre analiza muy bien los partidos, pero está claro de que, bueno, al final vimos un partido del último clasificado contra el penúltimo y se reflejó en el campo, se reflejó en la actitud de los jugadores y se reflejó en todo, porque realmente, aunque Granada ha mejorado y, por supuesto, pero al final es lo que yo siempre digo, lo mismo da perder 0-3 que 0-1. Al final estamos hablando de puntos y los puntos necesarios son de sumar desde 3. Yo, para mí, el Granada tiene una necesidad en la cual ahora mismo, aún mejorando el equipo, estamos peleando contra tres equipos que son similares, Almería, Cádiz y Granada, no están dando el nivel para quedarse, y el siguiente, Celta, Sevilla, Mallorca, los que están por encima, están un pelín por encima de nosotros, en actitud, o no ya en calidad, sino en actitud y en ganas de quedarse en primera división.
O sea, que vamos a subrayar también que a esta plantilla le falta un poquito de actitud, ¿no?
Sí, con todo lo que hay ahora, yo entiendo que los jugadores, ¿no? Pero el fútbol es muchas veces pasión, y yo eché de menos ayer, pues bueno, pues algunas tarjetas amarillas más, de pelear, de llegar aunque fuera tarde, y de no controlar tanto la inercia que tienes. Cuando quieres ganar un partido de estas características, que hay que ganarlo a vida o muerte, hay que arriesgar. Arriesgar, que significa querer el balón. Nadie quería el balón.
Bueno, eso sí pasa. Había momentos en los que, me acuerdo, en un saque de banda, va la pelota a un jugador, no había nadie.
No parecía nadie, y eso es, había jugones en el campo. había personas que tenían la labor, llámese Melendo, llámese los jugadores, los jugones que tenían que estar para subir la pelota, y nosotros estábamos sacando la pelota. Miguel Rubio fue el que más jugó la pelota para sacarla. Eso no es actitud, pienso yo. Creo que faltó pues lo que es genio, lo que es ganas, y bueno, y eso no, nos puede condenar en esta categoría cuando venimos lastrados de la primera vuelta. Claro. Si hubiéramos empezado ahora la liga, a lo mejor nos podríamos haber salvado, pero lo veo un poco difícil.
Mira, que yo ayer decía, y me parece que me equivoqué, no se merecen los jugadores que sean recriminados. Es que dan todo de sí, es que son futbolistas, la mayoría, que no están para esta categoría, que no tienen el nivel, el culpable es el que los haya traído sabiendo que no son jugadores de primera. Pues al margen de eso, las ganas las tienen que poner, aunque alguno no esté ni para primera, ni para segunda, ni para primera federación. Las ganas se sobreentienden.
Claro, porque luego llegan partidos de Copa, Jorge, y un segundo puede ganar a un primera en un partido. Nosotros tenemos que jugar todos los partidos como si jugáramos con equipos superiores, como un partido de Copa contra un Real Madrid o un Barcelona. Como no estés con esa actitud, como la dieron en Barcelona, y como no jueguen con esa actitud, no pueden ganar y no vamos a salir. Sería todo jugar lo que venimos diciendo, una final de Copa contra un equipo superior, todos los partidos que quedan hasta terminar, la única posibilidad. Por supuesto, los números están allí, tenemos números para poder salvarnos, pero creo que nos falta algo.
Pues me parece que los señoritos no están muy por la labor, o que el entrenador no consigue enchufarlos en eso, que también el cacique tiene su culpa. Tú que has sido entrenador, ¿comprendes lo que hizo con Gonzalo Villar? Lo colocó en un lado. En fin, es que este entrenador acierta cuando rectifica.
Es que al final él tiene una labor bastante complicada. Yo entiendo que eso, que te coloquen 7, 8 jugadores que no conoces, el idioma, que han llegado, que no pueden llegar a compenetrarse. El fútbol es compenetración, yo siempre lo vengo diciendo cuando hablamos, porque el fútbol es que un jugador tiene que compenetrarse con el que está a su lado, tiene que conocer la acción al jugador para saber que aunque no lo mire, va a estar corriendo por la banda y puede meter ese balón al fondo porque el lateral va a estar allí. Y eso se da de conocerse, de jugar y todo eso. Entiendo que han venido los refuerzos, no pueden dar el nivel a lo mejor que daban, y el entrenador pues se ve ahí que está haciendo cábalas, un equipo, otro equipo. Pero bueno, yo antiguamente decía de aferrarme a un 11, 12, 13 jugadores, ir a muerte con ellos y trabajar con ellos e intentar motivarlos más. Pero bueno, el fútbol ahora está muy moderno y yo a lo mejor no llego a tanto.
Bueno, ahora que se pueden hacer tantos cambios, que vaya que alguien esté molesto, que de procurar que todo el mundo esté contento en el vestuario, son las cosas que van tocando. Mingo Aranzo, un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, gracias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El panorama es absolutamente desolador, quedan esperanzas matemáticas y de siempre también quedará eso que hemos dicho al principio, el ilusionarse con que dicen que la sociedad desde el punto de vista económico está saneado y por tanto podrán venir tiempos mejores, no hay una ruina encima, en fin, por ser positivos. Pero qué de cosas estamos descubriendo en el programa de hoy, con análisis certeros, por eso me gusta tener a gente que sepa de qué va el asunto. Antonio Navarro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Me acuerdo que tú, aunque eres árbitro de fútbol, sala, te sabes todas las reglas del fútbol. Ayer hablaba con un árbitro de Fútbol 11 y me decía que eso de pitar o no un penalti, en este caso era a favor del Granada, dependiendo de la intensidad de la acción, si hay falta, hay falta, que tendrá que ver la intensidad. Digo yo, vamos, desde mi ignorancia, me decía este señor, que no tiene nada que ver la intensidad, si hay falta ya está. ¿Tú qué sabes esto un rato? ¿Qué me dices, compañero?
Vamos a ver, yo ahí voy a discrepar con el compañero que tú has hablado. Una carga puede ser legal o ilegal en función de la intensidad, claro, no es lo mismo una carga que desplace a un jugador al quinto pino, como se dice aquí en Granada, que una carga tan leve que apenas interfiera en el juego. Entonces, el caso de la jugada en la que le anulan el penalti al Granada, que al final, por lo que me estás preguntando, sí, esto, sí, es una jugada tan compleja que el árbitro decida lo que decida, va a acertar. Porque según mi punto de vista, el jugador del Granada no controla bien el esférico, porque si controlara bien la pelota estaríamos hablando de que ha marcado su primer gol de la temporada y que el Granada había ganado el partido, pero bueno.
Es que es un tal Mawasa que juega en el Granada, no quieren... le pidamos. Que es Mawasa que juega en el Granada, no le pidamos que funcione. Sigue.
Bueno, controla mal el esférico y cuando quiere, digamos, arreglar su error, va corriendo a por la pelota y un toque de un jugador contrario hace que él pierda el equilibrio. Entonces, el árbitro ve la jugada de cerca y ve eso, que el toque del jugador contrario a la velocidad a la que va el jugador hace que pierda el equilibrio. Ahora bien, el árbitro del VAR dice, el toque del jugador contrario es leve e invita al árbitro a ver en un monitor a cámara lenta el toque. Entonces, a mí lo que me parece un error es que estas decisiones se decidan por una repetición en el VAR a cámara lenta. O sea, si tú estás al lado de la jugada y ves que lo ha tocado lo suficiente como para derribarlo, porque ahí estamos hablando de que un jugador ha tocado al otro con la intención de derribarlo y de que no llega la pelota, eso es penalti. Ahora bien, si tú te fijas en que el toque es muy sutil, en el que otro jugador podría no haberse caído, en el que otro jugador podría no haber perdido el equilibrio, pues claro, ya el árbitro se siente condicionado, porque la repetición, y además, más si es a cámara lenta, porque yo no entiendo que las repeticiones sean a cámara lenta, pues condiciona al árbitro y dice, oye, es que este empujón, el jugador podría no haberse caído, el jugador puede haber simulado la caída, o puede haberla exagerado, porque obviamente está deseando de que le pite penalti, y se echa atrás. Por tanto, el árbitro al final, pues acierta casi decida lo que decida. La norma, pues a mí me parece exagerado que el VAR llame al árbitro en una jugada dudosa para decirle, ven y míralo a cámara lenta. Si es dudosa, lo que haya visto el árbitro de cerca está bien pitado. Y si no es dudosa, pues claro, llama al árbitro y dice, oye, parece que te ha equivocado, ven y míralo en el monitor.
¿Tú sabes lo que pasa?
En mi opinión.
Todo esto me está cansando, porque resulta que ya hablamos más de los árbitros que del fútbol. Que el gran protagonista de la mayoría de los partidos es el VAR en lugar del balón. No sé si ha sido bueno o malo que aparezca el video arbitraje, supongo que habrá sido bueno cuando lo tienen, pero me termina desesperando. A mí esto parece horroroso. No sé tu opinión.
En mi opinión no ayuda al espectáculo. Y yo que he sido árbitro, actualmente no lo soy, pero yo que he sido árbitro durante muchísimos años, entiendo que tanto el fútbol como el fútbol sala son deportes en los que tiene que primar el espectáculo y el que los jugadores se sientan cómodos, ¿no? Y el que el aficionado lo disfrute. Entonces, cuando tú, una jugada dudosa, llamas al árbitro para que vaya al monitor y la mire, o sea, es que se está parando el juego 3 o 4 minutos que no debería. O sea, en jugadas como la del Granada-Almería es impensable que puede haber espectáculo cuando hay 3 o 4 minutos de parón por una jugada dudosa. Otra cosa es que lo que yo creo que el colectivo arbitral o la federación intenta hacer es que los errores manifiestos dentro del área se intenten corregir. Bueno, pues eso es una manera de verlo. Bajo mi punto de vista, el VAR solo debería de existir para los goles fantasmas. Que un gol, que el balón haya entrado y en línea no lo haya podido ver, pues se le ayuda. Pues estoy de acuerdo. Eso es justo. Pero que haya jugadas en las que haya duda, en las que no se vea si ha sido un empujón leve o un empujón grave, y se pare el juego 4, 5, a veces 6, 7 minutos, me parece una barbaridad. Entonces, el VAR, pues hay gente que lo defiende, hay gente que opina que no. Yo creo que como mucho, debe ayudar al árbitro a los goles fantasmas. Los demás, pues es una pérdida de tiempo y una pérdida de espectáculo.
Estoy contigo, creo que no se está haciendo un buen uso de lo que es una extraordinaria herramienta. Antonio, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Y esta ronda de comentaristas hoy con un tono, ven ustedes, un tanto agrio, la cierran el compañero de Diario Ideal, José Ignacio Cejudo. Muy buenas tardes, José Ignacio.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues aquí todo el mundo hoy con el que hablo tiene el tono agrio. ¿Tú cómo lo tienes?
Bueno, yo creo que va evolucionando conforme el paso de los días, porque el fútbol tiene esto, ¿no? Que nos termina ilusionando, pero la verdad es que soy ciertamente pesimista, porque me sentí profundamente decepcionado con el partido del Granada el otro día contra Almería, la verdad.
Claro, y a partir de ahí, pues aferrarse un poco a la realidad, ¿no? Que a lo mejor eso tiene ya una solución muy relativa, ¿no?
Sí, no, a ver, lógicamente mientras haya matemáticas de por medio que indiquen que hay posibilidades, el papel lo aguanta todo, ¿no? Incluso se puede validar la conclusión de Alexander Medina cuando dijo que el equipo había recortado un punto a los de arriba y que ya en vez de estar a 3 victorias está a 2, ¿no? Todo eso es cierto, pero creo que cualquiera que tuviese ojos y tenga un conocimiento mínimo de fútbol sabe que tanto Granada como Almería el otro día demostraron estar condenados a descender a segunda división porque por puro demérito, ¿no? Y si no se encuentran en una situación peor es porque tampoco los que están un poquito más arriba, que no mucho, hacen más méritos que ellos, ¿no? Esa es la realidad.
Esa es la cruda realidad. Yo al principio del programa estaba analizando los 10 fichajes del Granada y solo me salen 2 aciertos: Bruno Méndez y Batalla, y luego pues Marc Martínez, por si el año que viene el equipo desciende. Podemos tener dudas sobre Pilistri, pero no es el jugador que necesita el Granada. ¿Tú qué balance haces? Bueno, y el cambio de Medina matemáticamente no ha servido para nada, ha sido tirar el dinero, al menos hasta el momento. ¿Qué balance haces de todas estas maniobras del señor Toñuz y sus seguidores hasta la fecha?
Bueno, yo incluiría también a Martin Ongla. Yo creo que Martin Ongla sí me parece un futbolista bastante interesante y una adquisición
Para segunda,
positiva,
¿no?
porque creo que es un jugador que tiene mucho potencial que desarrollar, aunque también hay que ver si después del descenso a segunda es un futbolista al que retener, porque imagino que viniendo de un equipo de Serie A italiana también se le pusieron unas condiciones importantes, ¿no?
Pero
Y estoy de acuerdo
se ha
contigo.
cubierto de gloria. Es que fíjate, el primer partido que juega, bronca con el árbitro. El segundo le entrega el balón al contrario. El otro, el tercero,
Sí,
le
bueno,
entrega el
pero
balón al contrario. Un
sí,
desastre.
ha tenido ahí infortunios, pero yo creo que en general hablamos de un buen futbolista que ha contribuido a mejorar al Granada. De eso yo no tengo ninguna duda. Luego, Batalla y Méndez, sí estoy de acuerdo contigo. Creo que han sido fichajes que han rendido de forma positiva en el equipo sin paliativos, ¿no? Y yo creo que también que Facundo Pellistri es un buen futbolista y un jugador interesante, pero a mí particularmente también me decepcionó, al igual que el resto del equipo, contra la Almería. Esperaba un jugador mucho más protagonista, ¿no? A pesar de que no se le pueda tampoco pedir que se eche el equipo a la espalda siendo un recién llegado, pero luego también creo que por lo que muestra técnicamente no es Brian en cuanto a que no tiene ese punto de genialidad que sí tenía el malagueño, ¿no? Entonces, en ese sentido el equipo pues no a traer a Pellistri y a los otros dos extremos cuyo rendimiento está dejando mucho que desear, no ha contribuido para nada a paliar la baja de Brian, por más que el malagueño no tuviera la cabeza en el equipo ya.
Muchas gracias, José Ignacio. Hasta ahora.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Las 15:52 minutos.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Tu espacio ideal en Residencial Nevada Centro. Pisos de 2 y 3 dormitorios, primeras calidades en materiales modernos y actuales, domótica, urbanización privada con piscina, zona infantil y gimnasio con sauna. Vive el confort que mereces. Residencial Nevada Centro. Información en nuestras oficinas de Grupo Reycar, calle Darwin 18, Armilla. Entrega abril 2024.
Del 17 al 24 de febrero, Carnaval de Salar 2024. Disfruta del carnaval con las mejores comparsas y chirigotas. Día 21, pasacalles infantil. Y por la tarde, concurso de mascarón. Y el sábado, día 24, se celebrará el Día del Carnaval con una gran fiesta. Ven y diviértete con nosotros del 17 al 24 de febrero. Organiza Ayuntamiento de Salar. Patrimonio mágico.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Warhol, Richter, Polke, Barceló, Indiana. El Centro Cultural Caja Granada presenta Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas, una exposición que recorre las principales corrientes artísticas del siglo XX a través de la obra de grandes artistas. Hasta el 31 de marzo, entrada gratuita. Exposición organizada por Fundación Cajasol y Caja Granada Fundación.
A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye. Te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX. Pásatelo Lexus. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Granada. Polígono Industrial El Florío. Avenida de Andalucía sin número.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96. Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Esta tarde ya llega el jugador de Covirán, Jacob Bailey, y atención porque podría debutar el 2 de marzo ante Tenerife, y hay que estar atentos a Travis Trice, base norteamericano, conocido en la Liga Española, que puede ser un fichaje procedente de la Liga China. Jesús Quero, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esa voz que oyen ustedes es por el resfriado, así que te molesto poquito. Oye, lo del norteamericano Travis Trice, ¿cómo está?
Bueno, pues parece ser que el interés bastante intenso por parte de Granada, después de que Andrew Goodluck pues no haya cuajado esa opción. Y bueno, se busca un base que puede también ser escolta, con experiencia en la Liga Andesa. El año pasado estuvo en Murcia, que está haciendo un buen año en China, con más de 11 puntos, 5 asistencias y 2,5 rebotes, con un casi 43% de acierto en el tiro de tres. Un jugador que pasa la treintena de años, que conoce la liga, que da buen rendimiento y que, bueno, que tiene un perfil bastante parecido al que tenía Joe Thomason y que puede dar un rendimiento similar.
Cuídate mucho, ¿eh? Que...
Sí, me ha pillado la gripe, me ha pillado, pero de todas, todas.
Un barítono en ciernes, que recuperes una voz de tenor. Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge. Adiós.
Bueno, pues vamos a entrar ya en el final de nuestro programa con la tercera división. José Antonio Salvador, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Pues tenemos al Arenas como único equipo que ha vencido esta última jornada, cuéntanos.
Sí, una nueva jornada y ya van 22, un solo triunfo, ya lo has dicho, el Arenas de Armilla. Cierto que ante un rival de esos que hay que ganarle sí o sí para mantener los objetivos de cada temporada, Melilla 0, Arenas 2, el Arenas que ya se ha colocado curiosamente en el octavo puesto de la clasificación, a 3 puntos solo del Club de Fútbol Motril, que es el mejor clasificado. El único representante, además del Arenas, que conseguía al menos un punto era el Motril, lo hacía a domicilio en Torre Perojil. Buen marcador si no se tuviera la mochila negativa que se está arrastrando de la última jornada. Recordamos, el Motril en las dos últimas fechas ha empatado frente al malagueño a domicilio y frente al Torre Perojil, lo que le es insuficiente para todavía estar en los puestos de playoff. Y el resto, tres resultados negativos. Decoroso el marcador entre el Huetorbey y el Jaén, concretamente en la victoria en Jaén 1-0, buena imagen para los de Thierry, pero derrota, y más contundente el Málaga City, rival directo ante el Huetortaja, le ganaba 3-0 en un mal partido de los de Gabri, parecido a los del Jesús Sierra, el Maracena, que perdía 4-0 frente al Torre del Mar, uno de los cocos de la categoría. El viernes hablaremos más de la próxima jornada, pero sobre todo un partido por encima del resto, el Motril, que recibe al Real Jaén, y se habla de un espectacular ambiente en el Escribano Castilla. Será jornada de tarde, a las 5:30 jugará el Motril frente al Jaén.
Muchas gracias, hasta ahora.